5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Y os mando un saludo y un abrazo a Directo a las Estrellas. Gracias.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Nos alegra saludarles nuevamente en una semana de pocos estrenos a causa de la acaparadora continuación de la saga Crepúsculo. Concretamente se llama Luna Nueva. Sin embargo, no deben preocuparse porque la semana promete. Nos vamos a encontrar en la cartelera lo siguiente. Veremos a Sam Mendes más divertido que nunca en Un lugar donde quedarse, después de haber hecho una película mucho más triste en el drama de Revolutionary Road. Por otra parte, los admiradores de Hilary Swank están de suerte porque la podrán ver de heroína de la aviación en Amelia. También el thriller hace acto de presencia en Tenderness, con la presencia de Russell Crowe. Y por último, el cine español tiene su cuota en la película Los Condenados, de Isaki Lacuesta. Isaki Lacuesta es un director poco conocido del que nos habló Antonio Peláez la semana pasada. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos del documental de Michael Jackson. En Cazadores de Sueños, Belén ha preparado un reportaje sobre Jaume Balagueró. Y en Clase Manía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y además, en esta ocasión podrán ustedes disfrutar de la sección para niños, los niños y el cine, donde una niña, concretamente Marta, nos hablará de la película Las Crónicas de Narnia. Y ahora, para comentarios, dudas, sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de la página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, queríamos que nos dijeses cuál era tu pareja favorita de cine. Tenemos un correo de Miguel Martínez, donde se nos dice que él se queda con Lauren Bacall y Humphrey Bogart, porque dice que para él es una pareja muy especial, que tenía muy buena química en pantalla. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de la película de aviación Amelia, con la presencia de Hilary Swank, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de este género favorita. Tenemos distintas versiones, por ejemplo, de La Escuadrilla Lafayette, El secuestro de Delta Force, o la conocidísima El espíritu de San Luis, con la presencia del mítico Jim Stewart, que interpretaba al aventurero Charles Lindbergh, una historia muy parecida a la película Amelia. Así que si quieres participar, ya sabes, mándanos un correo a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que los aficionados al musical están de suerte porque ya tenemos la fecha del estreno de Nine, una historia que cuenta con un repartazo de lujo compuesto, entre otros, por Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Judi Dench, Penélope Cruz o Kate Hudson. Este musical será dirigido por Ron Marshall, conocedor del mundo del musical, porque ya dirigió la película Chicago. Por otro lado, nos ha llamado la atención el drama español de Marcel Borrás, que nos habla o se nos habla en la página web de Fotogramas. Hay que decir que la película se llamará Animales Domésticos, que cuenta con la vida de un adolescente que no se sabe relacionar con los que le rodean y además es internado en una escuela que utiliza métodos brutales de educación. Hay que decir que no nos gusta la idea de la violencia, pero habría que decir que eso de que utiliza métodos brutales ahora para educar a los niños, yo creo que es una auténtica tontería. Además, yo por lo que yo sé de este tipo de centros, hay que decir que estos centros, que los que recluyen a menores, los tratan muy bien, demasiado bien, incluso los llevan a parques de atracciones y a los mejores sitios que no nos podemos ni imaginar. Y por supuesto, la comida que nosotros comemos es una porquería a la que comen ellos en esos lugares, porque tienen las primerísimas marcas y las primerísimas categorías de los alimentos. Son unas personas que se les trata muy muy bien a pesar de los problemas que tienen. Por ese aspecto, no sé si esta película ofrece una historia muy acertada. Por otra parte, nos gustaría recordarte que el Festival de Cine Fantástico de Málaga ha empezado concretamente hoy. El festival empezaba el día 18 y termina el 26 de noviembre de 2009. Los aficionados al mundo del cine fantástico saben que la Universidad de Málaga organiza este festival y que lo que más pueden encontrar pues son películas de miedo, películas gore y películas de intriga. Así que si se animan, pueden ir al Festival de Cine Fantástico de Málaga. Y por último, vamos a recordarte, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. Y es que la taquilla está copada en primer lugar por el 2012, una película que nos imaginábamos que iba a ocupar este lugar. En segundo lugar lo ocupa Cuento de Navidad en 3D. El tercer lugar para Zelda 211, una película española que se está portando muy bien en taquilla. Por otra parte, el cuarto lugar se agarra, como ya muchas semanas, Ágora. En quinto lugar, Siempre a tu lado, Hachiko, esa entrañable película de un perro realmente fiel. En sexto lugar, The Box. En séptimo lugar, Julie and Julia, una película más o menos entretenida que yo creo que para los aficionados al cine clásico pues pueden encontrar un entretenimiento más o menos interesante. En octavo lugar, Millennium 2. En noveno lugar, GeForce. Y en décimo lugar, se mantiene, se agarra a la cartelera como puede, El secreto de sus ojos, una película argentina que lleva mucho tiempo manteniéndose en lugares más o menos aceptables, teniendo en cuenta que no tiene la promoción de otro tipo de cine. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La primera película de la que les vamos a hablar hoy es, como no podía ser de otra manera, Luna Nueva, una película de la saga Crepúsculo, dirigida por Chris Wave, que últimamente ha hecho trabajos como Niño Grande, De Vuelta a la Tierra, o una película, o mejor dicho, dos películas patéticas como fueron American Pie y La Brújula Dorada. El reparto, como ustedes habrán podido imaginar, pues mantiene a las dos estrellas de la anterior película. El primer lugar lo ocupa Robert Pattinson, que últimamente ha trabajado en historias como Harry Potter y el Cáliz de Fuego, La Feria de las Vanidades o Sin Límites. Y a Kristen Stewart la hemos visto últimamente en películas como Algo pasa en Hollywood o Jumper. Por otro lado, tenemos la crítica cinematográfica en Hace Prensa de Fernando Gil Delgado, que hace un interesante análisis sobre la cinta. Hay pocas variaciones con respecto a la primera entrega, dice. Y el tema de fondo permanece inalterado. El amor sincero exige sacrificio y renuncia. Los productores mantienen el mismo tono y apenas se nota que haya cambiado el director, Chris Wade, que sigue los pasos de Catherine Hardwick. Todos quieren traducir con fidelidad las novelas de Stephanie Meyer. Y por otro lado, también nos comenta este crítico que esta película tiene más acción que la primera y la trama es mucho más compleja. Y como siempre en nuestro programa, pues nos gusta cortarte las curiosidades de los rodajes, que sabemos que te interesan. Hay que decir que este largometraje tiene una anécdota muy curiosa de Kristen Stewart, porque acabó con los tobillos machacados después de un montón de tomas que grabó corriendo a toda velocidad. Por otra parte, Taylor Lautner ganó 15 kilos de músculo para interpretar a su nuevo personaje. El director, por otra parte, consultó con frecuencia a la autora, incluso en cuestiones menores. Estas son las curiosidades más interesantes de la cinta. Y ahora sí, si te parece, vamos a contarte el argumento. Bella Swan cae desolada por la inesperada marcha de su amado vampiro Edward Cullen. Pero su espíritu comienza a recomponerse gracias a la creciente amistad con el irresistible Jacob Black. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros, y su lealtad es puesta a prueba.
Es mi cumpleaños. ¿Puedo pedirte algo? Bésame. Te quiero.
Eres mi única razón para seguir con vida, si se le puede llamar así.
¡Es la hora, es la hora!
Feliz cumpleaños, Bella.
Abre tus regalos. También hay un pastel.
Alice, este pastel es para 50 personas. Y vosotros no coméis. Gracias. No ha sido nada.
Nada comparado con lo que podría haber pasado. Te prometo que no volveré a hacerte pasar por esto nunca más. Te garantizo que no volverás a verme.
No debes significar mucho para él si te abandona, dejándote desprotegida. Se me hace la boca agua solo con verte.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Amelia, una película dirigida por Mira Nair, interpretada por Hilary Swank y Richard Gere. A Hilary Swank la hemos visto últimamente en películas como por ejemplo La cosecha o Million Dollar Baby, por la que ganó un Oscar. Una magnífica actriz que tiene frases muy interesantes como por ejemplo esta: tengo una mansión, pero eso no me hace más feliz. Lo material jamás me ha proporcionado sensación de plenitud. ¿Y qué podemos decir de Richard Gere? Pues que Richard Gere no para de trabajar y que últimamente ha hecho la película Siempre a tu lado, Hachiko, una película que habla sobre la lealtad y que es realmente admirable. Ojalá tuviésemos amigos como ese magnífico perro que sale en la película. Y ahora vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta cinta. Blanca Álvarez de Toledo, en la revista cinematográfica Fila 7, nos dice lo siguiente: aunque la interpretación es muy buena, los personajes carecen de vida propia y sus historias no se sostienen porque no hay en ellas un desarrollo. La falta de cohesión de la historia y los personajes está compensada por una magnífica fotografía que explota al máximo los viajes aéreos de Amelia. En definitiva, la película se frustra por su falta de consistencia. Hay una buena materia prima, pero falta un hilo conductor claro, y es el resultado. Hay que decir que es un resultado, una especie de collage unido por un pegamento endeble. ¿Y qué más podemos decir de la cinta una vez escuchada la crítica de Blanca Álvarez? Pues podemos decir que no es la primera vez que esta historia se lleva a la pantalla, ya que en el año 1994 se hizo un telefilme interpretado por Diane Keaton. Hay que decir que es una historia que habla de una aviadora defensora de los derechos de la mujer. Es un biopic de las grandes heroínas estadounidenses y es una productora que realmente nos parece interesante. Ahora, si te parece, vamos a comentarte el argumento de la película por si quieres ir a ver esta cinta que seguramente te interesará. Una cinta que habla de Amelia Earhart, que fue una valiente piloto norteamericana que en el año 1937 se planteó el reto de dar la vuelta al mundo con su avión. Sin embargo, mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, su avión desapareció.
Earhart aquí, Itasca. Earhart, responda, por favor.
Señorita Amelia Earhart, ¿por qué quiere usted volar?
Quiero ser libre. Soy una aviadora que disfruta de su pasión por volar. Voy a dar la vuelta al mundo.
Eso no puede ser.
Cambiemos las reglas.
Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción.
Es bueno saber lo que de verdad nos atrae.
Si te pasas esta isla, no tendrás combustible para llegar a tu destino.
Me las arreglaré. Todo cuanto hago, lo hago para poder volar.
Nadie lo ha conseguido.
Yo lo haré.
¿Ha recibido la transmisión?
Cuando termines, nos iremos a casa.
¿Dónde está eso?
Para mí, allí donde tú estés.
Ahora, una vez escuchado el corte de la anterior película, nos gustaría hablarte de la siguiente producción. Concretamente se llama Un lugar donde quedarse, una historia dirigida por Sam Mendes, que ha hecho películas realmente interesantes como Revolutionary Road o American Beauty, donde se criticaba de manera ácida a la sociedad americana. Además, estas películas proporcionan datos interesantes que pueden generar debates más que interesantes y profundos. Por otra parte, a este hombre, a Sam Mendes, lo conocemos por una película que pasó un poco desapercibida, como fue Camino a la Perdición, pero que es una película del mundo de los gángster, digamos del cine negro, que yo creo que podría ser interesante y que en la que participa Paul Newman, una historia que no deben perderse. También podemos comentarte un poco lo que ha dicho la crítica, y es que Nuria Vidal en Fotogramas dice lo siguiente: a diferencia de Revolutionary Road y American Beauty, el director Sam Mendes se suaviza con la crítica a la clase media americana. Por otra parte, nos gustaría recordarte el reparto, que no es demasiado conocido, y en los que han participado, entre otros, John Krasinski, que lo hemos visto en películas como Ella es el partido o Hasta que el cura nos separe, y Maya Rudolph, que participó en la película 50 primeras citas, que es una historia en la que aparece el burdo humorista Adam Sandler, aunque nos cae muy simpático, y que hablaba de una historia realmente interesante, que hacía reflexionar sobre la importancia de que en el amor, para que funcione, hay que hacer una conquista diaria, y por eso nos parece interesante. Y por último, nos gustaría recordarte las curiosidades de la cinta, que sabemos que tanto te interesan. Hay que decir que es una película verde, es decir, una producción ecológica que implica usar energías alternativas. Se recicló el 49% de los residuos y las emisiones de carbono se redujeron de forma sustancial. Es interesante esto del mundo ecológico, siempre que no se caliente la cabeza con el rollo del cambio climático, del que ya hablaremos algún día y del que yo les puedo demostrar que el cambio climático no existe, así que si alguno quiere mandarme un correo y decirme lo contrario, pues que yo le rebatiré y se lo explicaré claramente, porque he leído bastantes libros que demuestran que el cambio climático pues tiene más de cuento que de realidad. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la película que ustedes pueden ir a ver, Un lugar donde quedarse. Cuando Bart y Verona descubren que están a punto de tener un niño, sufren una crisis de pánico. No soportan el pueblo donde viven. Y ahora que los padres de Bart se mudan de allí, pierden el sistema de apoyo con el que contaban. Deciden emprender un viaje en busca del sitio ideal para echar raíces y crear a un niño. De paso, visitan a una serie de parientes y amigos. Algunos son absolutamente excéntricos, otros conmovedores, pero todos ayudarán a Bart y a Verona a encontrar su destino.
¿Somos unos fracasados?
¿A qué te refieres?
34 años.
33.
Y ni siquiera tenemos para lo más básico.
Pero no somos unos fracasados.
Tenemos una ventana de cartón. Escucha, tenemos noticias. Nos vamos en junio.
El niño nacerá en julio. A Amberes, Bélgica. ¿Os vais a vivir a 5.000 kilómetros de vuestro nieto?
Creo que son más de 5.000, ¿no, Jerry?
Sí, creo que sí.
No tenemos que quedarnos aquí.
¿Y a dónde vamos?
A ver, necesitamos estar cerca de alguien conocido, así que podemos ir a donde queramos.
Vaya.
I have been searching all of my days.
No sé qué estamos haciendo.
¿Has mirado el itinerario? Te lo grabé en el foro.
Many a road, you know.
¿Lo ves?
I've been walking on.
¡Ah, qué sorpresa! ¡Qué gorda estás!
Ah, genial, estoy seco.
¿Significa que por fin os vais a casar? He estado a punto de dejar a Lowell una docena de veces. Los niños no tienen ni idea.
No sé, a uno de los dos le pasa algo y nos volvemos locos.
Lo único que podemos hacer es ser buenos con este bebé. Lo demás no lo podemos controlar.
And my eyes confound me. And it's just too bright.
Os traemos una cosita.
Una sillita de bebé.
¿Qué tiene de malo?
Amo a mis hijos. ¿Por qué iba a querer empujarlos a alejarse de mí?
As the days keep turning into night.
¿Quieres subir?
Cariño,
no,
lo que
te
quita el cuerpo.
Subir,
no
señorita.
Te dejes
eso,
llevar.
Eso,
para,
pero
párate,
vamos,
que
párate,
ahí
párate,
no te
párate,
vayas.
Párate.
Siempre
te querré, aunque tardes meses en perder peso, aunque te pongas como una foca, que eso quede grabado en tu corazón.
Esas orejas parecen las asas de un trofeo.
No deberíamos hablar de esto delante del niño.
Oh, por favor, Bar, para ellos es ruido de fondo. Ahora verás. Taylor, 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 Taylor. Podría seguir así todo el día.
Antes de hablarte de la última película seleccionada, nos gustaría recordarte otros estrenos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos la película española Los Condenados, de Isaac y la Cuesta, una historia que cuenta la vida de dos exguerrilleros. Si quieres apuntarte a verla, pues ya sabes, una película de Isaac y la Cuesta llamada Los Condenados. Y ahora nos gustaría hablarte de la última de las películas seleccionadas, que se llama Tenderness, una historia dirigida por John Paulson, autor de películas como El Escondite y Fanática. Cuenta la historia de un policía que pretende llegar al fondo de un caso en el que está trabajando para poder averiguar cómo un chico llamado Eric ha podido asesinar a toda su familia. En el reparto hay que decir que está compuesto fundamentalmente por Russell Crowe, que últimamente lo hemos visto en interesantes películas como Red de Mentiras, que habla de la guerra sucia que utilizan los países islámicos en contra de las potencias de Occidente, ya que utilizan en muchas ocasiones o se envuelven o se cubren o se tapan por la gente más débil, las mujeres y los niños. Por otra parte, ha hecho películas últimamente muy interesantes como American Gangster o El Tren de las 3:10, una película western que a los que no les gusten el western, yo creo que pueden disfrutar porque la película es magnífica. Y ahora sí, vamos a hablarte un poco más de esta historia. Hay que decir que es una producción independiente en la que trabajaron John Paulson y Russell Crowe, ya que tenían muchas ganas de trabajar juntos, habría que decir que son amigos, y que Russell Crowe redujo su caché para poder lanzar a su amigo a la fama. Por otra parte, Tenderness está basada en la novela de Robert Cormier llamada El síndrome de la ternura.
Eres un psicópata, Eric. Volverás a matar. Cuando salgas de aquí, te estaré esperando.
Hola, María.
Llamada a cobro revertido de Lori Cranston. ¿La acepta?
En la mente de ese chico no hay violencia, ni voluntad. Solo hay deseo de quitar una vida. Es adicto a la intimidad del asesinato. Al placer de sentir cómo un cuerpo expira, a esa ternura. Hay dos clases de personas.
Nada cambia.
Las que buscan placer y las que huyen del dolor.
¡Nada cambia! ¡Nada
¡Basta!
Cambia!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de la película de aviación Amelia. Con la presencia de Hilary Swank, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de este género favorita. Te recordamos algunos títulos como La Escuadrilla Lafayette, El secuestro de Delta Force o la conocidísima El espíritu de San Luis, con la presencia del mítico James Stewart. Así que nos gustaría que nos escribieses a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y en esta ocasión, con motivo del estreno de Cuento de Navidad la semana pasada, nos quedamos con las ganas de hablarte de Alan Silvestri. Hay que decir que Alan Silvestri es el compositor más importante que ha tenido Robert Zemeckis en sus producciones. Nació en Nueva York el 26 de marzo de 1950. Es un conocido compositor musical de bandas sonoras. Ha hecho bastantes películas interesantes, como por ejemplo Forrest Gump, Regreso al Futuro, Predator, The Predator, Contact o El Expreso Polar. Además ha recibido numerosas nominaciones a los Oscar y 2 a los Grammy. Este hombre se creyó en Nueva Jersey. A pesar de que su familia no tenía tradición musical, Alan mostró un vivo interés por la música y formó parte de la orquesta de su instituto tocando diferentes instrumentos de viento y después pasó a la guitarra. En el año 1965 acudió a clases de jazz en Berklee College of Music de Boston, pero tan solo permaneció 2 años para trasladarse a Las Vegas. Poco después, Alan conocería a Bradford Cray, letrista de algunos proyectos de Quincy Jones, para el que trabajarían codo a codo para la orquestación de una película llamada Doberman Guns. ¿Se acuerdan ustedes de esos asaltos de los Doberman? Pues sí, esta banda sonora fue, entre otros, compuesta por Alan Silvestri. En el año 1977 se le abriría el mundo de la composición para televisión gracias al actor Paul Michael Glaser, que compondría la música para la serie Starsky y Hutch. En el año 1983 hay que decir que este hombre empezó a triunfar ya de manera importante. El compositor se entera por mediación de un amigo suyo que el joven director Robert Zemeckis está buscando un compositor que pudiera ambientarle una película, concretamente Tras el corazón verde. Zemeckis llamó al director y le pidió 24 horas para ofrecerle una pieza. Al día siguiente, el director estuvo encantado con la propuesta de Silvestri, lo que sería el inicio de una gran colaboración durante más de 20 años. En ella han quedado proyectos como la trilogía de Regreso al Futuro, Forrest Gump, Náufrago, Quién engañó a Roger Rabbit, Contact o Lo que la verdad esconde. Todos ellos son grandes éxitos de taquilla. Hay que decir que este hombre, gracias al éxito de Tras el corazón verde, le llovieron multitud de ofertas. Entre ellas destacan Predator de John Timmerman, The Predator 2 de Stephen Hawking o El vuelo del navegante. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Incluso El guardaespaldas. Todas ellas demuestran que este es un hombre dominador de la música. Y por último, recordarle que en el año 2002 le concedieron el premio Henry Mancini por sus trabajos. Ahora nos gustaría que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo y recordases esa banda sonora, la banda sonora de Delta Force, una película que curiosamente estrenaron en La Sexta hace un par de días. Una película de secuestros, muy entretenida, no es una gran película, pero que tiene una poderosa banda sonora que acaban de escuchar o que van a empezar a escuchar ustedes en este momento.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Cazadores de sueños. Ahora nos gustaría que escuchasen el reportaje de Belén Posse sobre Jaume Balagueró, un director que del modo más cutre nos hizo morirnos de miedo y nos sobrecogió el corazón. Escuchemos este reportaje.
En esta ocasión, en la sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, voy a hablaros acerca del guionista y director de cine español Jaume Balagueró. Jaume Balagueró y Bernat nacía el 3 de noviembre de 1968 en Lérida. Se graduó en Ciencias de la Comunicación y ejerció como periodista y presentador radiofónico. Especializado en el género de terror, concretamente en la vertiente del terror psicológico, su primera aportación al cine sería con el cortometraje Alicia, de 1994, que le valió el premio al mejor corto en el Festival de Sitges de ese mismo año. Pero sería gracias a su segundo cortometraje, Días sin luz, de 1995, cuando atraería definitivamente el interés de los productores.
A veces me veo a mí mismo de mayor, perdido y enganchado a las drogas eléctricas que queman el cerebro, para olvidar. Pero mis recuerdos duelen tanto, y son tan intensos, y el dolor no acaba con el dolor.
En 1999, Jaume Balagueró estrenaría su primer largometraje, Los sin nombre, adaptación de la novela de Ramsay Campbell. La cinta contó con las interpretaciones de Emma Vilarasau, Carra Elejalde, Jordi Dauder y Tristán Ulloa, entre otros. Además, la cinta ganó el Méliès de Oro a la mejor película fantástica europea de ese mismo año. Ya en 2002, y alejándose completamente del género por el que le conocimos, Balagueró colaboraría junto a Paco Plaza al crear el documental musical Ote, la película, que narraba la gira de los alumnos de Operación Triunfo. Darnes, estrenada en 2002, sería el regreso al género del realizador. Un film protagonizado por Ana Paquin, Lena Olin, Giancarlo Giannini y Fele Martínez. La película, rodada íntegramente en inglés, fue un éxito tanto de público como de crítica.
No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre.
Oigo cómo murmura. Hablan de nosotros.
Diga.
Te estamos mirando.
¡Oh, mamá! ¡Cállate!
¿Qué coño pasa contigo?
Saca tu hermano de esa casa.
¿Por qué?
Tres años más tarde llegaría a la gran pantalla Frágiles, un thriller basado en un cuento infantil y que cuenta también con un reparto internacional encabezado por Calista Flockhart, Richard Roxburgh y Elena Anaya.
¿Cuántos niños quedan?
Solo 8. Hoy están especialmente tranquilos.
Hola. ¿Cómo estáis?
Enfermos.
¿Cómo te llamas?
Ándate con cuidado con esa niña. A veces es un poco difícil.
Ya en 2007 volveríamos a ver al tándem formado por Jaume Balagueró y Paco Plaza dirigiendo la cinta Rec. Rodada como un falso documental, la protagonizan Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Serrano, Pablo Rosso y David Bert, entre otros. Tal ha sido la repercusión de este film en el ámbito internacional que en Estados Unidos se llegó incluso a hacer un remake, Quarantine.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema.
¡Llama a la policía!
¡Dejar de grabar ya!
¡Qué puto caso, Pablo! ¡Sigue grabando!
Viene una ambulancia inmediatamente. Muy bien, es un género muy
grande. La situación es insostenible. Hay dos muertos.
Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio
y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no?
¡Tú deja de grabar una puta vez, joder!
Exactamente igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Y hay que contar lo que está pasando.
Rec conseguiría en el Festival Internacional de Cine de Sitges los siguientes galardones. Mejor director para Jaume Balagueró y Paco Plaza. Mejor actriz para Manuela Velasco. Además del Gran Premio del Público, el Periódico de Cataluña, a Mejor Película y el Premio de la Crítica. Igualmente se alzó en ese mismo año 2007 con el Goya a la Mejor Actriz Revelación para Manuela Velasco y con el Goya al Mejor Montaje para David Gallar. Este año 2009 se ha estrenado la secuela de este film, Rec 2, y en esta ocasión la historia ocurre minutos después de los acontecimientos de la primera película. Esta nueva entrega se centra en un comando de los GEO que se adentra en el interior del edificio para controlar la situación y determinar qué está pasando dentro.
Equipo 1 dentro. Puerta principal cerrada. Reporte situación. Adelante.
Mientras esperamos volver a ver a Jaume Balagueró creando estos particulares ambientes claustrofóbicos, termino este monográfico con un fragmento de una de sus películas.
¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? Pablo, grábalo todo.
Por tu puta madre.
Una vez empezado, no se puede parar.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
We'll be right back.
Críticas en un minuto.
Cuando uno piensa en un grande o en un famoso, sea cual sea su profesión, se imagina que va a tratarse de una persona agresiva, prepotente, distante e inaccesible. Sin embargo, con el visionado del documental This Is It sobre Michael Jackson, descubrimos la humanidad del rey del pop. Sorprende comprobar la delicadeza con la que Jackson corregía a sus compañeros de trabajo. La comunicación entre el cantante y los bailarines resultaba fluida. Se desenvolvía con naturalidad con sus colaboradores como si fuese uno más. Además, para ese artista, Dios formaba parte de su vida, no renegando en ningún momento de la realidad trascendente del hombre, una realidad que en pocas ocasiones demuestran sus compañeros de profesión, aunque no es la excepción. De sus comentarios se deduce su profundo amor por el ser humano y la naturaleza. Cambiando de tema, este largometraje deja entrever la dedicación y el esfuerzo que requiere un reportaje de estas dimensiones. Los que disfruten con los musicales van a encontrar la construcción de un espectáculo que bien podría considerarse un musical en toda regla, dada la calidad de los números de baile de este documental y el buen montaje por parte del director. Todo ello a pesar de recoger simplemente una serie de ensayos previos a su gira, que se vio frenada como consecuencia del desgraciado fallecimiento de la estrella. Por otra parte, se percibe la mano de un especialista en musicales como Kenny Ortega, conocido por las cintas de High School Musical. El cineasta consigue engancharte desde el primer minuto con testimonios de personas que trabajaron con Michael Jackson. El realizador es capaz de crear el equilibrio necesario entre los números musicales y los comentarios del mito. El éxito de esta producción ha provocado que se alargue su permanencia en la cartelera, pues en principio solo iba a proyectarse durante 2 semanas. Cualquier aficionado al pop que se precie no puede quedarse impasible ante el ritmo y las dotes artísticas de este genio. Sorprende el oído musical de Jackson, que detectaba la más mínima imperfección. Cuando sales del cine puedes sentir unas ganas locas de bailar, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Por último, nos quedamos con el guiño al cine negro que se hizo al recordar el videoclip de Smooth Criminal.
My darling dear. Los niños y el cine.
¡Sí, Piper!
¡Pocoyo!
Hoy en nuestra sección Los niños y el cine nos encontramos con una niña de sexto, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama la película de la que nos vas a hablar hoy?
La crónica de Narnia, el león, la bruja y el armario.
¿Quién dirige la película y quiénes son los actores principales?
El director de la película es Andrew Adamson. Los actores principales son Georgie Henley, que es Lucy Pensy, William Mosley, que es Peter Pensy, Skandar Keynes, que es Edmund Pensy, y Anna Popplewell, que es Susan Pensy. Y James McJoy, que es el señor Turnus, Tilda Swinton, Jadis, la bruja blanca, y Liam Neeson, que hace la voz de Aslan el león.
Ah, muy bien. Aslan es mi personaje favorito. Por cierto, ¿cuál es el argumento de la película?
Va de cuatro niños ingleses, son enviados por sus padres a casa de unos familiares en la campiña para protegerlos de los bombardeos que asolan Londres. Y es en la casa de este familiar un excéntrico profesor donde encontrará un armario mágico que los transportará al mundo de Narnia. Narnia es un lugar místico gobernado por una malvada bruja que tiempos atrás formuló un hechizo que sumió a Narnia en una edad de hielo perpetua y que convierte en piedra a quien le desobedece. Los niños deberán ayudar a Aslan, el león, el dios creador de Narnia, y a su séquito de fieles animales a recuperar el mundo de las manos de la reina.
Curiosamente, muy bien, curiosamente la película de la que nos hablas habla de alguna manera del pensamiento del humanismo cristiano, porque, no sé si lo sabes, el autor C.S. Lewis era un autor cristiano. Pero ahora, si te parece, y como viene siendo habitual en nuestro programa, nos gusta que se termine con alguna curiosidad. ¿Puedes contarnos alguna curiosidad del rodaje?
Sí. Georgie Henley Lucy no vio a Tumnus hasta el último momento antes del rodaje. Por orden del director, quería que el asombro fuera lo más auténtico posible.
Oh, qué chulo. O sea, quería que se sorprendiese, ¿no?
Sí.
Y por último, ¿por qué tú recomiendas esta película?
Porque es una película de aventuras que me gustó mucho.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. Some money too.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy buenas tardes. ¿Y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero sé que tú nos vas a hablar de una película que para mí supuso un récord.
¿Y eso por qué?
Porque era una película de 200 y pico minutos y la aguanté con tan solo 8 años, la soporté y la resistí.
Vaya, pues hoy voy a hablaros de Gigante, que es una película estadounidense de 1956 dirigida por George Stevens y basada en la novela del mismo título de Edna Ferber.
Bueno, sí, es una descripción histórica de más de 50 años, de una dimensión de la sociedad estadounidense desde el surgimiento del petróleo y cómo esto transformó a muchas familias en nuevos ricos. Por cierto, ¿cuál es el argumento de la película?
Pues en general trata del devenir histórico de una familia que, aunque al principio se resiste, finalmente cede ante las presiones para convertir su hacienda de ganadera a petrolera. Muestra cómo la riqueza del petróleo impacta en sus modos de vida y en los desafíos que como padres les surgen de educar y acompañar el crecimiento de sus hijos. Comienza con Jordan Benedict, Rock Hudson, dueño de una extensa hacienda que conoce a Leslie Elizabeth Taylor en Maryland, con quien se casa. Ya en su estancia, pronto los dos se dan cuenta de las diferencias que les separan, tanto ideológica como de idiosincrasia. Tienen 3 hijos y se descubre petróleo en lo que eran sus tierras y son presionados para convertir su hacienda de ganadera a petrolera, actividades que al principio conviven para finalmente prevalecer los hidrocarburos. Además está Jed Rink, James Dean, un empleado de Benedict, algo conflictivo que termina siendo dueño de una parte pequeña de tierra en la cual luego encuentra petróleo que le permite convertirse en un hombre inmensamente rico. Aunque dueño de un imperio, es infeliz por la frustración que le provoca su amor por Leslie, a la cual intentó en algún momento conquistar.
Muy bien, por cierto, ¿quiénes componen el reparto?
Pues Rod Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean.
Por cierto, Irene, ¿tú con quién te quedas? ¿Con James Dean o con Rod Hudson?
Con Rod Hudson, ante todo. James Dean era un taponcete.
Un taponcete, pero a la gente joven le gustó mucho.
Pues yo creo que tiene una fama mal merecida.
Yo creo que fue...
No era tan guapo, tenía una frente enorme.
Yo creo que fue porque murió joven.
Sí, siempre se crean ídolos por eso.
Por cierto, ¿cuántos premios se llevó esta película?
Pues fue candidata a muchos Oscar, pero se llevó Mejor Director George Stevens. Y fue nominada a Mejor Actor James Dean, Mejor Actor Rod Hudson y Mejor Actriz de Reparto Mercedes McCambridge. Y también fue candidata a Mejor Película.
Irene, en este programa resaltamos valores de las películas y directores. ¿Qué me puedes decir del director?
Pues decían que George Stevens, el director, era de una gran riqueza espiritual. Leía todo, lo dirigía todo. Así que preparó la película documentándose al máximo sobre el estado de Texas.
Por cierto, ¿qué hizo el chico malo de Hollywood, James Dean?
Pues James Dean, en la fiesta de presentación, llegó con vaqueros, sin afeitar, huraño, y se quedó sentado en un sillón, negándose a posar para los fotógrafos. Su relación con Rock Hudson fue terrible, ya que Rock era un tipo que trabajaba en serio y no le gustaban las groserías y su humor de perros. Dicen que este clima era lo que quería el director George Stevens, que hubiese tensión entre ambos actores para que lo hicieran bien.
Bueno, y ahora nos vas a hablar de un actor que te gusta mucho. ¿Qué me puedes decir de Rock Hudson en el film?
Pues que no soportaba la filosofía del método que utilizaba James Dean para Rock Hudson. Para prepararse utilizaba métodos mucho más rudimentarios como correr, saltar y dar graznidos como un pájaro por el plató.
Había que verlo porque eso sería para partirse de la risa. ¿Y qué más me pueden desvelar tus fuentes, o sea, mis fuentes, sobre James Dean y el director George Stevens?
Pues mis fuentes te pueden desvelar que James Dean estaba acostumbrado a trabajar con directores a los que les gustaba que los actores participasen en las decisiones de rodaje, como George Stevens no permitía chorradas, el actor le llamó gordo.
Bueno, y si tuvieses que contarme un escándalo para las revistas del corazón, ¿qué es lo que me relatarías?
pues que en el rodaje de Gigante, en una de las escenas, los turistas se acercaban a curiosear y a James Dean no se le ocurrió bajarse otra cosa que bajarse la bragueta y orinar delante del público asistente al rodaje.
¡Qué grosero!
¿Entiendes por qué prefiero a Rod Hudson?
Sí, sí, ahora...
Era
ahora...
un caballero y James Dean, pues...
Pues no lo era. Bueno, pero sí, sí. ¿Qué es lo que ocurrió realmente al final del rodaje? Que yo creo que eso tiene más morbo para nuestros oyentes.
Pues que James Dean tuvo un accidente de tráfico con un Porsche y falleció en el acto.
Bueno, pues nada más y muchas gracias, Irene. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.